perder. Necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor.
Y si quieren escuchar la canción completa de Antología, estará en Patreon. Patreon.com/estupidonerd.
¡Ay, qué buena
nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, cortometrajes y otras cosas ñoñas.
¡Cortometrajes! ¡Volvieron! ¡Digo! Siempre han estado ahí,
¿cierto? Siempre han estado. Otras cosas ñoñas como la animación. Otras cosas ñoñas como los experimentos animados. Otras cosas ñoñas como la decepción, hermano. Otras cosas ñoñas como las antologías. Otras cosas ñoñas como ponerle más cariño a la imagen que al guión. Porque hoy vamos a hablar de la última serie de Netflix, Love, Death and Robots. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
Y tenemos una invitada especial, Dani. ¿Qué más, Dani?
Buenas.
Bienvenida.
Diego es @alefrito en Twitter. Boris es @seforero_o en Twitter. Dani es @faerica_d en Instagram. Y yo soy @juandapo en Twitter. Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd. Y recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Spreaker, Deezer, Castbox, Evox, la que quieran. Y si no estamos,
pues nos subimos a esa. Ustedes digan.
Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, recuerden que tenemos un Patreon. En patreon.com/estúpidonerd pueden ver todos los beneficios que tenemos. Y si nos apoyan, podemos hacer que la gente de Netflix le invierta más a los guiones de su siguiente antología de animación.
No, Juan, arrancamos mal, Juan Dapo.
Usted ahí no está hablando por estúpido, ¿no?
Sí, polémicas sí, declaraciones. Sí.
Vamos con la ficha técnica de Love, Death and Robots.
Como decían, Love, Death and Robots es una antología, es decir, es una serie de 18 capítulos que no tienen una cohesión entre ellos. Son 18 historias diferentes hechas por diferentes directores, diferentes estudios de animación, y están basadas la mayoría en historias cortas de ciencia ficción y de otros temas, pero todos involucran ya sea amor, muerte o robots. La serie fue creada para televisión por Tim Miller. El tipo es el director de Deadpool. El tipo normalmente hacía otras cosas. Con Deadpool se estrenó en la dirección y ahora le dio por hacer un revival de una antología de animación de los 80 que se llamaba Heavy Metal.
Más un homenaje, ¿no?
Se supone que iba a ser la nueva versión de Heavy Metal. Estaba pensada específicamente así y luego pues varió porque uno de los productores, que es poca cosa nada más que David Fincher, directorazo.
Solo
sí,
él.
Nada más.
No más. Entonces dijo, no, pues cambiemos, no sé qué vaina. Para los que no conozcan Heavy Metal, la mayor referencia es South Park, el capítulo en que Kenny se droga con orina de gato y que se imagina que tiene que pelear en el tetario de Pezonópolis. Eso está inspirado en Heavy Metal. Entonces, nada, son 18 capítulos, son independientes. Es una serie polémica porque ha levantado críticas de todo tipo. Hay algunos medios que la odian, otros que la aman. Hubo un medio, no me acuerdo qué fue, que lanzó una crítica pesadísima diciendo que esta serie era muy misógina, que era machista, porque como que el crítico solo vio 6 capítulos y justo le tocaron los 6 capítulos llenos de testosterona y se lanzó una crítica pesadísima. Señaló a Netflix de hacer un orden de capítulos que supuestamente el algoritmo de Netflix determinaba quién era gay y quién era hétero y mandaba los capítulos según esa cosa.
Fox, soy gay.
Sí, no, Netflix tuvo que salir a decir, no, esto es automático.
Hay cuatro órdenes nomás, ¿no?
Sí, hay 4 órdenes diferentes de los capítulos, salen aleatoriamente a los espectadores. Netflix son unos genios de manejar la data de los usuarios.
Y yo que pensé que mi Netflix estaba dañado.
Todo lo contrario, aprende sobre ti misma viendo lo que Netflix escoge para ti.
Exactamente, tu Netflix sabe de ti más que tú misma.
Claramente.
De eso va la serie, como les digo, ha recibido crítica muy negativa por parte de algunos críticos y muy positiva por parte de otros. Aquí ya vemos hacia dónde va Juan Dapo, ¿no?
Sí.
No sé, yo
ya,
siento...
Ya tenemos un extremo de la discusión.
Yo siento que Juan Dapo va hacia el rencor.
Sí.
Diego.
Dapo.
Los Love, Death, Antropos.
Love, Death, Antropos.
¿Ganó Boris?
Love, Death, Antropos. Como toda serie de antología, obviamente se agarra de un montón de tropos de todos lados. Cada corto trata un tema completamente distinto y agarra cosas completamente distintas. Digamos que lo que los une a todos es la ciencia ficción. Todos los cortos tienen, pues están en el género de la ciencia ficción. incluso los que se acercan también a otras cosas como la fantasía y todo eso, igual tienen un trasfondo de ciencia ficción, lo cual me parece muy chévere y hablaremos cuando estemos hablando de los capítulos en particular. El estilo de animación cambia un montón, el estilo de forma de contar historias cambia un montón, los temas cambian un montón, se tratan muchos de los aspectos distintos de la ciencia ficción, se trata la historia alterna, viaje en el tiempo, está la idea de loops temporales, que es una fritera, está la idea de los cyberpunk, está la idea de lo steampunk, mejor dicho, cuánta vaina de ciencia ficción se les ocurra, lo más seguro es que alguno de los cortos lo maneja. Son unos cortos que, por la forma como están hechos, se salen en su gran mayoría de la norma. Son unas historias que se salen de lo que uno está acostumbrado en muchos de ellos. Y por eso mismo yo diría que son unas historias más que adaptadas. Yo diría que son historias un poco desadaptadas. Como son varias historias, obviamente estamos hablando de un grupo de historias desadaptadas. Love, Death and Robots es, ante todo, una visión de la ciencia ficción parecida a la de Black Mirror, pero dándose muchas más libertades en cuanto al realismo con el que quieren mostrar las cosas. Que eso es algo que de por sí usan mucho la animación para jugar con eso. Okay. Y ahí en ningún momento hablé de calidad. No me haga caras. En ningún momento hablé de calidad porque todavía no estamos hablando de eso.
Ok, justo.
Diego sí puede ser objetivo, Juan Dapo.
Yo no, este podcast no se hizo para ser objetivos, Diego.
Obviamente
Alejandro.
Que no, y espere que envíen los spoilers malparidos.
Y Dani nos va a contar cómo va a ser la dinámica de este capítulo.
Bueno, cada uno escogió 3 capítulos, como el top 3 de nuestros capítulos favoritos, de los 18 que hay. Cada uno va a decir las razones por las cuales les gustó.
Desde la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Love, Death and Robots, así que si no lo han visto, vayan. Y se aburren. Digo, y la ven y deciden ustedes.
Es muy
porque
buena.
Vamos con todos los spoilers. Antes de ir con los capítulos, pues todas las series tienen un intro. Este tenía algo muy, muy teso para explicar cada capítulo.
La serie era Love, Death and Robots. Y pues esos eran los simbolitos, pero en cada capítulo salían simbolitos distintos. O sea, siempre había como alguno como que, y todo tenía que ver con el capítulo. Entonces, digamos, eran un cubito de hielo o, por ejemplo, el de cima, el artista, me encantó porque eran 3 cubos y ya.
Sí, sin color.
Me encantó. O sea, es que minimalista y qué bello. Y todos los demás tenían algo que decía exactamente qué iba a pasar en el capítulo, sí, básicamente.
El de la cacería era una calavera, un corazón y un engranaje.
El del testigo tenía unas estas serpientes que se muerden la cola, ¿cómo se llaman?
Uroboros.
Los simbolitos les spoileaba desde el capítulo, si no, sí. Pausaba y se podía verlos.
Ahí tenía pero todo. Yo que tenía pero el pino.
Muy rico.
Lo spoileaban rico.
Sí.
Hay uno que tenía el pino este como aromatizante de carros gringos.
Sí.
No me acuerdo cuál fue.
Pues debe ser el de los vendedores.
O el del tiradero.
Si no estoy mal, creo que era el de la mano, porque el astronauta...
Ella tenía una
en la nave.
Pero ese set de iconos es para descargarlo. Re bonito, sí. Ahora sí, vamos con el top 3 de cada uno de los episodios de Love, Death and Robots. Para que haya suspenso, vamos a comenzar por el número 3. Don Boris.
Bueno, en mi top 3 hay un empate rápidamente. Está entre el día que el yogur se tomó el mundo y el de las realidades alternativas que muestra la historia de Hitler. Ambos son okay. Con una animación bien simpaticona. Bueno, a ser un poco más estrictos, vamos a dejar de número 3 el de yogur. Punto.
Okay.
Sí, el de yogur. El de yogur 3.1 quedó el de Hitler entonces. El capítulo de yogur me encantó porque la historia es light. Jaja, sí tiene yogur, light.
Dios.
Uy, puta. Pero es una historia ligera, es una historia bonita, no es una historia de muchos muertos, no tiene tripas como el resto de capítulos. Es tiernita. Es un capítulo corto y cierra de una forma drástica. ¡Puta! Y eso me enamoró de esa historia. Me encantó porque es una historia muy rara. Hicimos un yogur inteligente. No dominó el mundo ni un gato, ni las cucarachas, ni los delfines. No, un yogur.
El del yogur también me gusta porque hay un narrador que le está explicando a uno que un yogur los haya conquistado. Y todos sospechan de que el yogur era más cabrón de lo que decía. Si era tan inteligente, ¿Cómo fue que no predijo que los líderes mundiales iban a torcer?
Pero él tenía un plan perfecto. Le dijeron, miren, este es el plan, tienen que ejecutarlo a la perfección. Si lo tuercen, se van a la mierda todos. Y los políticos dijeron, ah, somos mejores que yogur. Pues a la mierda, el mundo se acabó por culpa de no seguir el plan, que eso sonó como un poco extorsión,
todo
si no menos, lo piensa bien.
Todo menos Ohio. ¿Si era Ohio?
Sí, Ohio.
Ohio. Sí, eso fue como un poco extorsión. Lo que una cosa que le voy a comentar rápidamente, el narrador de la historia es el que hace la voz de Bender en Futurama.
¿Ah, sí?
¡Wow!
Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando yo estaba viendo la voz se me hacía familiar, pero no
sí,
sabe
sí,
de dónde.
Sí, es cierto.
Creo que es Maurice LaMarche, si no estoy mal, el actor, y es el que hace Bender. Adecuada elección.
Y al final sí. Es como, el yogur nos va a abandonar, ¿y qué haremos sin el puto yogur?
Y se va. ¡Fin! ¡Fuck!
Y se va.
¡Mierda!
Y lo más teso es que las naves tienen forma de vasito de yogur.
Sí, no son aerodinámicas. Es si son tan cool. Inteligentes, debieron haber hecho unos vasitos más aerodinámicos.
Es tan inteligente que las leyes de la aerodinámica se las pasa por el forro.
Es tan inteligente que la estética prevalece por encima de la practicidad. Porque están haciendo un statement.
Es que ni siquiera es estética, es esqueumorfismo, replicar los eventos de la vida real en otro caso.
En este podcast ya se lo tomó el yogur. Aquí todos
sí,
son fans del yogur.
Este
el yogur ya nos conquistó.
Ese creo que todos estamos de acuerdo en que a todos nos gustó ese capítulo.
Sí.
Bueno, sigamos con Dani. Dani, ¿cuál es el tercero?
Para mí, el tercero creo que es The Witness. Es en el que es un capítulo como cíclico, porque una chica escucha un asesinato en el edificio del frente y ve que cuando ya se acaba el asesinato, el asesino, voltea a mirarla y le entra la paranoia de que él va a matarla a ella. Y entonces sale corriendo, se esconde por allá en su trabajo, es como una bailarina exótica. De hecho, la animación me encantó, o sea, qué animación increíble. Y al final del capítulo, ella llega a su casa, el man la persigue, hay una pelea entre ellos dos y ella mata al man. Y cuando se da cuenta, por la ventana, lo está mirando el man, que ella había matado. Que al principio del capítulo, el man mata a esta niña, por eso la está persiguiendo, de hecho.
La víctima es el testigo.
Dani mencionó la animación y cuando yo la vi por primera vez se me hizo un tris parecida a una película que amamos mucho. El director de arte de Spider-Man, no recuerdo si es el director o el director de arte también de este corto.
Es el director.
Es el director de este corto. Entonces, tiene ciertos juegos que ya utilizó en Spider-Man o que estaba utilizando en Spider-Man porque supongo que esto no lo hizo antier. Sí, se demoró haciéndolo mientras trabajaba en Spider-Man, le hacía
frilo,
este.
Le salió el frilo.
Y el man tiene varios juegos que utiliza en Spider-Man que me encantan. Y si yo miraba así con la cara de Conan antes de buscar... pues ya, marica, no ha salido Spider-Man, no lleva ni 6 meses y ustedes ya pirateándoselo, ¿o no? El man fue el que trabajó ahí.
Qué maravilla, con razón, porque la animación es muy buena.
Y yo amo esas historias cíclicas, las amo.
Ay, cierto, es como la continuidad de los parques sí, de Cortázar, o sea, es como...
Yo siento que la veo y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y estoy en la misma. Es difícil de entender.
Es casi como un ciclo.
Yo
no lo entiendo.
La primera vez... La vi, la segunda no la entendí. A mí lo que me pareció, me dio como un dejo de Animatrix. En general, toda esta antología
sí, claro.
Es bien Animatrix.
Es súper Animatrix. Pero de hecho, por eso me gustó.
Pero en especial este, no sé por qué, porque no hay ningún corto de Animatrix de ese estilo. Ninguno. Pero yo decía, reemplacemos a el asesino por un agente Smith y esto podría ser un Animatrix.
A mí esa no me gustó tanto. Debo ser sincero. La animación es muy buena y me parece chévere la historia, pero no sé si es por el tipo de entretenimiento que yo suelo consumir, pero no me pareció tan original en la historia. O sea, como que pasó eso al final y dije, pues sí, yo siento que esto obviamente venía para acá. No sentí mucha sorpresa, no sentí... O sea...
No, es que no era tanto por lo sorpresivo, porque pues sí, muchas de estas historias realmente no es que sean así como wow, renovedosas. Pero la manera de contarlo me pareció chévere.
Es cierto que el capítulo en un punto se nota que va hacia el ciclo. Empezando cuando el asesino ve por primera vez a la ventana y luego mira el cadáver, es el mismo personaje, ¿sí? Es la misma mujer. Uno dice, ah, ok, ya me dieron la pista. Y luego cuando ella huye, se esconde en el edificio y uno dice, ya, yo sé que este asesino va a llegar aquí, la va a encontrar. Y yo pensé realmente que la iba a volver a matar. El loop iba a ser del asesino que iba a matar una y otra vez a la misma mujer. O que eran clones o robots. Porque, pues, Love the Damn Robots. Un mini plot twist que fue al revés. Pero a mí sí me gustó esa historia.
Las decepciones que tuve con Love the Damn Robots son las historias que me mostraban de frente lo que iba a pasar al minuto 2. O sea, hubo varias que yo decía como, man, ya sé que la de la del basurero. Ay, el monstruo es el perro que no ha aparecido, ¿verdad? Apenas habló del puto perro. Y así hubo 10 de las 18. Por eso fue como, ay, marica. Y hay otras historias que son re tontas. Pero en esta... Boris tiene razón, yo también pensé que el man estaba condenado a matarla una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando vi que era un ciclo entrelazado, me conquistó. Y pues la animación fue la que ganó ahí más que el guión.
No, yo sí, no sé, la verdad, yo no voy a decir que no, yo sabía que obviamente era, luego ella lo iba a matar y luego no. Pero sí pensé en las dos posibilidades. Y dije, a una de estas dos va a pasar. Y pasó.
No, pues.
Pero no, por eso
yo pensé que estas 35 posibilidades, entiendo, alguna le iba a pegar.
Mi punto es, por eso no es de mis favoritas.
Sí.
O sea, porque esa parte de ese impacto no es su, otras que me impactaron más. Yo no soy como Juan Dapo, a mí en serio esta serie sí me gustó y en el peor de los casos, tal vez alguno de los cortos no me pareció tan bueno y hasta ahí llego. Pero...
Sí, yo estoy con Diego.
Juan Dapo. Así que vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de las impresiones. Ya vamos a hablar de las impresiones, Diego.
Ahora gonorrea esta niña.
Diego, ya que quiere hablar, su tercero.
Mi tercero es Loki 13, el de la nave número 13, que es con la protagonista, en este caso se puede hablar de protagonista porque el personaje está modelado sobre la actriz, es la que hace de Pusey,
en Orange is the New Black,
de por sí esa actriz me parece muy cool.
Y muy linda.
También.
Sí, la historia de la nave me parece muy tesa, la verdad es eso, la historia de la nave con personalidad, sin necesidad de antropomorfizarla, sin necesidad de que hable, sin necesidad de absolutamente nada, y aún así por la forma como cuentan la historia, sí, la nave tiene personalidad. Yo les compro que esa nave tiene personalidad.
Esa fue una de las que más me gustó.
Yo lo sospeché por cuando lo dije y la cara que usted me puso.
Sí, pero los que están escuchando el podcast, pues no vieron la cara que yo hice. Me parece una historia récula. Récula. También me pareció culo ese diálogo de cambiaría todo por un viaje más con ella.
O sea, nada nuevo. No le gusta porque usted no tiene corazón y ya.
Bueno, pues si queremos verlo así.
Volvemos a lo mismo.
Pero es una historia retonta en que va...
¿Qué es la conclusión que va Diego? Porque yo coincido con Juan Dapo. La historia es...
obvia, es re obvia. Es como, ¿más? Esta es la nave de la mala suerte, no se va a acabar. Y la volé la primera vez y nos morimos todos. Fin.
Exacto.
Como, no, se va a volver ahora la nave de la suerte. ¡Nah!
Pero ese no es el punto. El punto no es que se vuelva la nave de la suerte. El punto es la relación que se forma entre la nave y el piloto.
Yo sé, pero igual me pareció flojo.
A mí me parece que esa premisa es flojísima.
Pues no es nueva, pero es que ninguna
premisa es nueva. No, es que sea nueva, es que es floja. Simplemente.
¿Por qué es floja?
Por eso mismo, o sea, como se tal una relación entre el piloto y la nave. La nave no expresa ningún tipo de sentimientos, únicamente al final, cuando, como que entre comillas, decide cuándo explotar para hacer el mayor daño posible.
Pero es que no es únicamente al final, porque también la personificación de la nave está en la forma como está narrada la historia y en lo que esta vieja dice, que es lo que nosotros hacemos también con los objetos que nosotros tenemos.
Me parece pero, que sí. Es derrapar un poquito, más que derrapar, bueno, hilar fino, que es lo que mejor hacemos en este programa.
¿Y por qué hilar fino? Es literalmente
porque
de eso se trata.
Lo único que hacen
es
mostrar la cámara y vale, yo decía en el momento, ya 2001 hizo esto hace muchos años, y sí, pensé que iba a tomar como una antropomorfización más fuerte.
Pero es que lo que más me gusta es que no hace eso.
Vale, entonces...
Llegamos a casi siempre el mismo loop de lo que a usted le gustó, a nosotros no, entonces no vamos a salir de ahí.
Lo que yo no puedo entender es cómo van a cambiarle esa nave por un helicóptero. ¿No es como un downgrade? Que esta vieja tenía una nave que tenía cohetes y armamento y era súper vertiginosa y severa y te vamos a cambiar por un Black Hawk.
Es un Black Hawk del futuro.
Pero un Black Hawk es como viejo, ¿no? O sea, como te vamos a cambiar tu Porsche por un Renault 4. No
pero
quiero.
Pero funciona.
Pero técnicamente no lo hagan por un Renault 4, por un Renault. Otro Renault puede ser, pues un Black Hawk.
No, aquí en este caso Black Hawk es un helicóptero específico, ¿no?
Sí, pero
es como...
lo rediseñaron.
Pero del futuro.
Sí, porque es del futuro.
Pero para tu efecto práctico.
O sea, probablemente era hiper mega cool. Porque además ella era la hiper mega cool piloto. Después de haber tenido 500 viajes. El caso
como
es que yo...
Uber, 500 viajes con la número 13, 5 estrellas. Esa
no,
la
Uber,
buena.
Perdona, pero en Uber, si no son más de 1000 viajes, el man todavía no aparece.
Y si sale 5 estrellas, es malo.
Ah, sí,
es
sí.
Nuevo.
5 estrellas, ese man hackeó.
Hacker.
No, hackeó no, es que lleva 2 viajes.
Y la animación me gustó mucho, que en este me sorprendí porque es como, maricas, esta vieja, o sea, qué chimba. De repente encontrarse con este personaje, además tenía una personalidad chévere, o sea, la vieja me cayó bien.
Sí. Y en este no me pasó algo que sí me pasó con algunos de los otros que están tratando una animación más realista, y es que hubo uno, creo que fue el de las arañas, el de Aquarift, el no sé qué, creo que en ese alcancé a sentir un momento como de un Kenny Valley raro ahí, como de, esta animación no está tan pulida, pero en este... No me chocó en ningún momento. Me pareció que estaba considerablemente mejor en ese.
Coincido que la de la grieta esa,
sí,
la
estaba,
de las arañas, hay
rara,
momento en la que...
Sí tuvo peros.
El re rico el sexo, pero igual estaba rara, estaban raras. O sea, puta, como para buscar ese corto en porno. Sí, nivel...
Le echó la champaña encima.
¡Marica, sí! Cuando fue la champaña, dice, como... ¡chupe, hijo de puta, chupe! Bueno, Juan Dapo, ¿cuál es su 3?
Voy a decir que necesito una mano. No yo, se llama así en español. Necesito una mano.
Todos estamos muy idiotas con los chistes.
Es la historia de una astronauta que sí es muy tesa. Porque tiene que salir a arreglar una parte de la nave o del satélite, no me acuerdo bien. Sale y hay un puto tornillito que le casca al tanque o al sistema vital y se lo jode. Y la fuerza de ese objeto en el espacio la saca de rumbo. Se va a morir, le quedan como 4 minutos de vida porque el oxígeno se le va a acabar. Y el equipo de rescate va a llegar como en 45 minutos. La vieja dice como, marica, pues me morí. Y lo que hace es hacerse un torniquete en un brazo, quitarse el guante e impulsarse con el guante. No puede agarrarse. Entonces fue como, pues me iba a salvar y me volví a morir. Y luego tiene que arrancarse el puto brazo congelado espacio, con todos los sonidos, todo rompiéndose, ella sufriendo. Y vemos como la animación ahí es retesa el brazo cediendo. Y bueno, logra quitárselo y se impulsa otra vez. Y lo que vemos es que ya entra casi a la nave. Y luego la vemos como, uy, marica, se salvó. ¿No necesita una mano? Y ya, qué chistoso que lo mencionas vos. Ya la vemos ahí con su muñón.
Hombre, ese capítulo me generó real ansiedad.
¡Sí!
Uy, qué capítulo tan fuerte de ver. De por sí todos estos capítulos o todas estas historias que involucran quedar abandonado en el espacio, a mí me llenan de ansiedad. Por eso
no
también...
va a ser pase.
Sí, exacto, pero no se vuela ahí. Pero viendo Gravity, viendo Interstellar, viendo todo este tipo de series, sí, la misma ansiedad de no hay nada, no sé, yo creo que una persona se queda en un desierto, en una selva, hay posibilidad de salvarse de alguna forma, en el espacio es como, honey, llevas. Y esta puta historia me generó mucha ansiedad, tanto que la escena de cuando ella se parte el brazo, no pude verla bien. Me tuve que tapar los ojos porque de verdad me genera mucha impresión. Es como la versión ultra resumida de 127 horas.
Sí, eso estaba pensando. Es como un Gravity con 127 horas.
La de James Franco, que es el escalador que se
le queda
la mano.
Sí, por eso,
el
man que tiene que quitarse el pie.
Exacto, pero esa dura 1 hora y media de este marica sufriendo. Aquí esta solo sufrió 2 minutos. Y es la misma historia, pero es mucho más concreta, más rápida. ¡Fue puta! ¡Qué historia tan! La impresión, el brazo y como qué
el brazo. Sí.
Es muy buena esa historia, es muy 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 buena.
Hay otros cortos que son mucho más sangrientos, que muestran muchas más tripas, pero ninguno tiene ese efecto visceral en uno.
Uy, es que creo que ninguno otro se autolaceran.
Creo que no.
No, y además, ella tiene que hacerlo y es que tiene que hacerse daño para sobrevivir. No tiene ningún otro recurso.
Además que se me gusta mucho que pues, no hay sangre, porque como el brazo ya está congelado.
Pero
me
es gusta más mucho, fuerte
obvio,
la imagen.
Sí, exacto. Y me gusta mucho cómo juegan con el sonido.
Uy,
sí.
Es muy, muy chévere cómo juegan con el sonido. Que el sonido solo está si uno está muy cerca al casco de ella. Y suena como si estuviera entre un casco. Y si uno está más lejos, es un silencio absoluto, como en el espacio.
Ajá.
Tengo la piel erizada a acordar eso.
Ay, Boris erizó, me erizó.
Me erizó.
Yo tengo una duda como médica, no sé. Igual, aquí ella no ya habría perdido el brazo, o sea, después del congelamiento. Que ella lanzó el guante, pues el coso este, y se congeló el brazo. Ella pierde ese brazo igual.
Sí, ya, no hay.
O sea, no habría tenido que quitárselo ella, pero igual ya no tendría
pero
brazo.
Pero de pronto, en el otro caso, podría haber sido con una anestesia y
pues
con...
Sí, por eso, o sea, no habría sido tan...
un poco menos...
Otra persona que sería más chévere, alguien más que le cortó uno el brazo.
Lo más seguro es que ese brazo lo vas a perder, pero igual todavía tiene sensación en el brazo. Y te lo estás arrancando. Recuperarlo del punto de congelamiento en el que estaba.
No, lleva, ya no se puede.
O no sabemos, es el puto futuro.
Sí, porque yo creo que lo más lógico es que después de quitarse una manga de un traje espacial, por más que tengas el torniquete más violento del mundo, el aire se va a escapar y te vas a morir ahogada.
Sí, o sea, además no le queda... O sea,
de menos. Sí, y yo creo que no existe la posibilidad de quitarse el guante de un traje espacial.
Bueno, pero en favor del corto, sí creo que ese traje permite eso porque ella era la única ahí. Para economizar, ella era la única tripulante, entonces tenía que ponerse y quitarse su traje sola. Entonces me parece viable que el guante pueda quitarse. Vamos con el número 2 de Dani.
El mío. El mío es The Good Hunting. No sé cómo se llama en español, la verdad.
I don't
Perdón.
Know the Spanish name. Pues, solo Spanish locas.
¿A qué no hay nada?
Buena cacería.
Buena cacería.
Ah, bueno. Pues es que había unos que sí les cambian el nombre un montón. Entonces, pues, quién sabe cómo le habrían puesto a
Emergencia
este.
Emergencia absoluta.
Se llamaba Gestión del Honor. Que le hubiera quedado igual, ¿no? Bueno, buena cacería.
Sí.
El atardecer de Oriente.
Y también le queda.
Y también queda.
Este es un capítulo que primero empieza con un par de personajes que son un papá y un hijo. El papá es un cazador de demonios, de espíritus, así como orientales.
Van Helsing, taca, taca.
Es que lo que pasa es que en Japón también está mucho esa vaina de los demonios y eso. Están cazando a un demonio que al parecer es un demonio que atrae a los manes, y luego los manes están como en un delirio ahí, paila, llamando a la demonia esta que los hechizó porque son muy bonitas.
Un sucubo, taca, taca.
Un sucubo, taca, sí. Básicamente.
Le voy a quitar la serpiente, taca, taca.
No, me la
porque
es mi amiga.
Creo que no, le hizo daño. Esta daño, serpiente racista le hizo daño.
Adiós, Boris. Te voy a extrañar. Soy la cobra, taca, taca.
Bueno, el caso es que el capítulo me encantó por la mezcla entre magia y pues cosas como espirituales, pues como demonios y ese tipo de cosas, y tecnología, porque luego más adelante está todo lo steampunk que se vuelve el mundo, y lo que el man, el protagonista, hace con el cuerpo de su amiga, creo que se llama Jan. No sé quién se llama Jan, alguno de los dos se llama Jan.
Alex.
Alex.
Alex, en caso de dudas, Alex.
Alex. ¿Y Alex es la chica o el chico?
Cualquiera.
Alex.
O ambos.
Alex es un nombre ambiguo.
Ok.
Por eso es con E.
Si no es ni Alex ni Alex.
Y por Alex. Eso también tiene X. Sí, o sea, el cuerpo que le hace me parece precioso. El final, aunque sí es predecible, me encanta porque pues es como un empoderamiento como de estos seres de magia, de espirituales, que ya no pueden vivir en este mundo, pero a través de esta vaina mecánica se van a vengar de todos los manes que le hicieron daño.
A mí me gustó ese capítulo. O sea, el cambio de la magia está muriendo, la nueva magia es la tecnología. Cuando las demonias estas le explican al man, nosotros no hechizamos a ni chimba, sí. A nadie. Estos manes solitos se enamoran de nosotras y la maldición es para nosotras porque no importa dónde estén, los lamentos de los manes que se enamoran de nosotras los escuchamos. Y estos maricas no paran de quejarse.
Son lamentos de manes todos erectos ahí. El man cuando está retorciendo se le ve el pene allá.
Vida hijueputa, escuchar a alguien que está enamorado de uno y uno no siente nada por esa persona todo el tiempo, no importa cuánto se aleje, es la maldición para los bichos. Eso me pareció muy interesante.
Sí, sí, sí.
A mí no me gustó.
Sí, yo estaba esperando esto porque supe que a Brenda no le gustó. Quiero saber por qué.
No sé por qué. No sé. Simplemente no fue de mi agrado. No, pero es que serio, no tengo como algo racional que decir, porque la historia me pareció, es interesante. La animación es muy bonita, pero no me gustó. Simplemente no sé qué fue lo que no me gustó. No lo entiendo. En un momento, por el estilo de animación, yo alcancé a sentir como un poquito como Kill Bill. Se me hizo como un poco la animación, sí, parecida a cuando muestran la historia de la oriental en
Kill Bill. De Oren Ishii.
De Oren Ishii, exacto. Ya, pero es que no sé por qué no me terminó de cuadrar ese capítulo. De pronto, que es de los más largos.
Sí, 17 minutos.
17 minutos, que bueno, lo más largos, comillas, porque aquí todos los capítulos son cortos. Pero no sé, Ernesto, no sé. Si supiera te diría, pero no sé.
Diego, ¿algo que agregar?
Pues sí, que me spoilearon toda mi puta lista. Porque ese es mi número uno.
Ay, lo siento.
No, coma mierda. Uno le viene, la invita aquí y viene y me caga mi lista en mi puta cara.
No, yo no hice nada de eso.
Mire, lo hizo y tengo pruebas. No, qué asco. Sí, ese yo lo tengo como el número uno porque es una retrochimba.
Fin. Entonces, no, yo digo...
La verdad es, sí tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Dani. Me gusta mucho que es una historia de fantasía que termina volviéndose una historia de ciencia ficción.
Boris, no se jale la cobra, no se acaricie la cobra en el podcast.
Boris no solo se la acaricia, sino que se envuelve en ella.
La entonces, pone alrededor del cuello.
Felicitaciones
no nos
pregunten por cómo. Severa cobra.
¿Y qué?
Y me gusta mucho cómo es fantasía, que se vuelve ciencia ficción, que entre comillas llega otra vez un poco hacia la fantasía. Hay una frase que obviamente no me acuerdo de quién es, porque yo qué putas voy a ser.
Autores. Ni que fuera literato.
Ni que fuera literato. O sea, toda ciencia lo suficientemente avanzada va a parecer magia.
Einstein. Por Lincoln.
Luego todos aplaudieron.
Lo dijo. Creo que el que lo dijo fue Simón Bolívar. El caso es que eso es lo que pasa en este corto y me parece muy cool. El man logra un entendimiento de la tecnología que ellos tienen a un nivel en el que hace cosas que sobrepasan y llegan a acercarse hacia la fantasía, tanto así que le devuelven el cuerpo que ella perdió cuando los espíritus desaparecieron del mundo. Eso me parece una vaina muy, muy cool. Por la idea de cómo el progreso que mata las cosas también puede ser una herramienta para recuperarlas. Eso me parece muy teso. Y el mensaje anticolonizador me pareció también muy bonito.
¿Cuál es su número dos?
Mi número dos es Sima Blue. el del artista.
Ahora usted me spoileó a mí porque ese es mi número uno.
Todo es cíclico. Volvimos a The Witness. Bueno, el mío, el segundo es Sima Blue. Básicamente, me gustan mucho dos cosas que trabaja el capítulo. Uno es la idea de inteligencia artificial que tiene. La idea de esta inteligencia artificial que avanza tanto que se acerca a lo humano, pero cuando llega a lo humano sigue avanzando y trasciende más allá. Me gusta mucho que esa idea de esa inteligencia artificial se parece mucho a la de Her, a la de ya avanzamos hasta tal punto que toca no estar acá, porque ya esta forma de pensar y esto ya no nos contiene. Y la segunda cosa es la visión artística. La visión artística que tiene el man me parece muy tesa, cómo construyeron a ese personaje, porque marica, eso es tal cual lo que hace un artista. Las cosas que él dice, las cosas como él las ve, lo que empieza a hacer con el cuadro azul y los murales cada vez más grandes, que eso me parece muy teso.
Cada vez más azules.
Y cada vez más azules.
Hasta que eran solo azules.
Hasta que eran solo azules, exacto. Y no, incluso cuando empezó con los murales, cuando todavía no había lo azul. Que eran murales que mostraban el universo y mostraban más. Y luego cuando ya ese más se acabó, empezó a salir este cosito azul. Que fue creciendo. Y era como esa visión artística que él tenía de la perfección que él quería mostrar cada vez se parece más a lo que él fue inicialmente. Eso es muy bonito.
Eso solo lo vi hasta el final del capítulo. Cuando el man empieza a contar la historia, yo pensé que era una historia. Y luego empezó a tornarse como cada vez más personal la forma en que lo cuenta. Y la razón del puto cuadrado azul me parece muy, muy tesa. O sea, el man al final dijo como, marica, la vida es una puta mierda. Bueno, no dijo esto, pero sí fue como, ya... Llega un punto en el que la verdad solo quiero disfrutar de poder ejecutar una labor, hacerlo bien y sentirme bien. Y lo primero que pude ver fue un puto cuadrado azul, que era una baldosa de piscina. Tuvo toda una línea de conocimiento para volver a lo más básico. Y así, pues no murió, sino vivió para siempre siendo muy feliz, muy tranca.
Este es mi capítulo número uno. Es arte. A ver, es que yo lo vi desde muchos niveles. Primero, la animación me gustó porque es como una animación exagerada. No es una animación tan antroporrealista como se pueda decir. Sí. No sé, como el capítulo de Loki 13, de los demás que pues parecen un videojuego ya muy avanzado.
En sus proporciones.
Exacto. Sí. El manejo de las proporciones, el mismo estilo de la animación es muy diferente a lo que otros capítulos intentaron hacer, primero. Segundo, que este personaje del artista... El tipo de verdad está haciendo una obra de arte muy contemporánea. Empezó haciendo retratos y no lo convenció, entonces cambió su forma de hacer arte a hacer algo más espacial, más astronómico, no sé. Entonces hacía murales y estaba el pequeño cuadrado. Y eso es muy arte contemporáneo. Y luego ya eran simplemente cuadrados azules, que eso ya es arte postcontemporáneo y tipo Rothko que hace cuadrados de colores y ya. Pero luego que hace el máximo performance... Su obra cumbre, puta, es si fuera en el mundo real, sería una obra impresionante. Porque reunió a mucha gente para hacer su gran performance final y todo el mundo ve una piscina y nadie sabe qué está pasando. Muy Banksy, es como no sabemos qué está pasando aquí. Nos llamaron a un parque de diversiones y no sabemos qué hay, que eso fue lo que hizo Banksy con Dismaland. Y resulta que ese performance máximo es mi muerte. Ya un artista no puede llegar a un punto más adelantado, sino... su muerte. De adelante ya su legado, pero pues no está creando nada más. Y la forma de hacer arte de él con su performance es volver al punto inicial y a su mierda. Ya de aquí no me importa más. Ya aquí llegué, esto es todo lo que quiero. Esta es una obra que no se va a poder vender. El arte de performance no se vende. No es posible venderlo como se puede vender un lienzo, como se puede vender un mural, lo que sea. Y este robot entonces se dedica a hacer lo que quiere. No sé, como que... Le vi tantos niveles a este capítulo que me pareció fascinante. También como está en la inteligencia artificial, la evolución del sistema, arrancando con una máquina que limpia piscinas como si fuera un Rumba. Y le fueron tuneando, lo fueron mejorando y al final, pues bueno, o más bien, antes del final se convirtió en un asistente como un Arturito, luego en no sé qué y no sé qué. Y al final ya era una conciencia.
¿Era un ser humano?
Era más que un ser humano.
Bueno, ¿sí?
Sí, superó la singularidad y ahora está tan avanzado que descubrió que su final no podría ser el de un ser humano. Tenía que volver a ser un robot básico y quiero descansar de toda esta mierda. Y lo hace con arte. Puta, formidable. Todo este capítulo es hermosísimo. Me lo repetí como 5 veces viéndolo porque en serio me fascinó, me enamoré de ese capítulo.
Lo más teso de ese capítulo es que el man está re bueno, güey.
Yo sabía. ¡Puta! Yo sabía que Diego iba a decir eso.
Después de un análisis concienzudo sobre el arte, toda esa vaina.
Puta, severo trozo.
Yo quiero que me meta el pene este negro. No, güey.
Marica, pero si es que él quiere. Si no, podemos solo frotarnos. Yo puedo introducirle cosas.
Limpiarme esta piscina.
En la piscina. Pínteme de azul. Y obsérveme. No sé, güey. No sé. Límpieme. Frótame con ese... que hago el ticas así. Eso. Güey, puta, no importa. Pero qué man tan lindo.
Qué pena, Boris. Su análisis estuvo muy lindo.
Sí, sí.
Fue conmovedor, fue conmovedor. Y ese fue su número uno, entonces, ¿cuál fue su número dos?
Mi número dos, entonces, era el de la mano. El de dar la mano del astronauta.
¿Le quitaron el dos y el uno?
Qué sí, bueno, sí, me spoilearon todo. Es que sí, ese capítulo del astronauta, pues ya lo dijimos, es muy bueno.
Uy, es muy bueno, sí. Nada que hacer. Entonces, su número dos, Juan Dapo.
Era ese.
Ah, era también el del artista, cierto. Bueno, cumplimos entonces, el 2 en tiempo récord.
Entonces vamos con el número 1, pero después Boris, de la cortinilla.
Que ni Boris ni yo tenemos.
Dani, ¿cuál es el mejor capítulo de Love, Death and Robots para ti?
Pues es un poco directo, porque además fue el primero que me salió.
¡Fuck! El mejor es ese, porque ese también es el mío.
¡Bravo! Ante todo, aquí nos robamos todo, hijueputa.
¡Dani vino a robar! ¡Dani vino a robar!
¡Viene a robar trabajos! ¡Viene!
¡No quitan trabajo! ¡No quitan trabajo!
Bye, la banda pose jodió. Me encanta Sonny's Edge. ¿Qué? ¿Cómo?
La ventaja de Sonny.
La ventaja de Sonny.
Que sí es la traducción, por cierto.
O sería como el filo de Sonny.
Pero sí. Tiene un poco menos de sentido.
El filo así. De soleadito. De
el bueno. Filo soleado.
Rayando el sol.
Estaba muy ahí.
Dani, ¿por qué Rayando el sol es el mejor capítulo de Love, Death and Robots?
Desesperación.
Yo siempre empiezo con la animación. La animación me encantó. Y la serie me compró fácil, porque empecé con ese capítulo y es como, es increíble. Me gustó muchísimo. De aquí no puede sino mejorar. O bueno, pues sin peorar, no importa, porque ya tienen este capítulo que me encantó. La actitud de la vieja de Sonny me encanta. Además, lo que le dice en un punto a la mona esta, que luego la mata, pero no la mata. La gente solamente ve lo que me hicieron a mí, o sea, el daño que me hicieron a mí, pero no entienden que hay algo más allá. O sea, no es, solamente están viendo lo que quieren ver. Toda la idea de mi pasado de sufrimiento no me define. Y mi pasado de que sí, me violaron, pero eso no me va a definir. Pues sí me define, porque pues no tengo cuerpo, porque pues realmente soy el bicho, pero...
¡Plot twist!
¡Plot twist! Ay, esa más me encanta. Es como... ¡Uy!
Ese plot twist me gustó.
Uy, es muy...
Sí.
Yo lo vi venir.
No, yo no sí, lo vi venir.
Sí. Ay, yo sí. Yo no.
Walter Boris.
Yo de hecho me
Walter
tocó...
Walter Boris Mercado.
Me tocó repetirme el capítulo para entonces... Es como... Ah, sí, sí, lo había entendido. Es tan fuerte y tan chévere. No sé, ahí sí me voy a ir con mi lado feminista. Me encantó por lo... O sea, no entiendo por qué están jodiendo por esta serie por misógina si ese capítulo es lo más feminista de la vida. O sea, es como... Es una mujer muy fuerte que se va con su equipo, o sea, no está sola, que eso es muy importante, o sea, igual tiene gente a su alrededor que la ayuda, pero no se deja de esta sociedad inmunda, que además ese man, cuando están peleando los monstruos, y el bicho este coge con ese garfio, y básicamente la viola otra vez, y ella se deja para luego matarlo, es como, uy, qué gonorrea.
Yo no tengo más que agregar.
¿Qué podemos decir?
Ok.
El sí, capítulo, no ver, sé. No. Es que es capítulo de media tabla para mí. Me gustó, pero no tanto. Porque, no sé. De nuevo, hay varias cosas de esta serie que simplemente no me gustan y no tengo alguna explicación racional. Este capítulo es lo mismo. No me cuadra.
A mí lo único que no me cuadró fue su hueso extraño, hacha, la del otro bicho. Ese hueso no tiene ningún sentido. O sea, le quitan el brazo y tiene un hueso que es un arma que está doblado. O sea, esperan que le quiten el brazo en algún momento. O se va a quitar el brazo solo o ese hueso...
Pues igual
¿para qué sirve?
Pero hay que tener en cuenta que ese bicho sí es una bestia que están manipulando. O sea, que hacerle daño a ese bicho a ellos sí les vale huevo.
Claro, pero... Si
no es como la vieja que se está peleando por su propia vida.
Es extraño como que para usar ese hueso haya que perder un brazo. En algún punto de la planeación es como... Bueno, y si nos quitan un brazo, tenemos este cuchillo...
A mí lo que me hace pensar es que probablemente...
Solo me pareció raro, ¿no?
Tiene eso en cada una de las extremidades, por ejemplo. Son como jugadas rabonas.
Pero sí, el giro a mí me gustó. Y cuando el man malo, no el que pelea, sino el...
Sí, el
rico,
el
este
ricachento.
Mano, le dice como que tiene que perder. Como, marica, yo no puedo perder. Y uno no, entiende que no es por honor. Hay un punto en el que es por honor, pero el otro es como, si pierdo, pues me muero porque soy el bicho.
Sí.
Pues no le puedo decir a nadie porque esa es la ventaja que tengo. Como la vieja tiene que pelear ahí con toda porque donde pierda no hay otro chance.
A mí este capítulo me recordó un capítulo de Pokémon en el que Meowth es el que lanza otros Pokémon. Y
es
él
el
pelea,
maestro Pokémon.
Y él, exacto, y él también pelea. Entonces, como esta mujer es entrenadora Pokémon y Pokémon a la vez. Mucho nivel.
Como Mewtwo. Mewtwo también era así.
Ah, y la escena de sexo de ese capítulo también es muy buena. Entre las dos chicas.
Termina
antes de que la mate. Pero iba muy bien. O sea, es como, qué sexy.
Sí, mira que creo que ese fue el primer capítulo que yo vi que tenía escenas de sexo no explícitas, pero sí mucho más de lo que uno espera en una serie de animación de Netflix.
Ok.
Sí, me sorprendió.
Que además es PG.
Sí, es restringida, es para mayores de edad. No esperaba una escena de desnudo y salió y la animación es muy buena. Es como se esmeraron en su trabajo haciendo esto.
Sí.
No esperaba en serio una escena de sexo, si es que no es explícita, pero sí literal, llamémoslo. Me sorprendió para bien. Fue como, oh, qué bien, muy bacano. Y que termine de forma abrupta como si fuera Logan. Claro, esa mierda en la cabeza. Fue como, ¡ay! No lo esperaba. Como, ¿qué pasó aquí? ¡Qué chimba! Pero no sé qué pasó acá.
Bueno, entonces, recapitulando. Su número uno, Diego.
Buena cacería.
Su número uno, Boris.
El artista, Sima Blue.
Y nuestro número uno, la ventaja de Sony.
La ventaja de Sony.
Rayando el sol. Y antes de irnos con la animación, que es de lo que ya los veo que están que se hablan, el peor o el que consideren menos mejor de los 18. Yo sí tengo el peor. Comencemos con Boris.
Bueno, para mí el peor capítulo es el que hay unos robots que tienen que asaltar una especie de camión, como si fuera un ferrocarril, y resulta que hay un robot gigante que protege la carga y mata al resto de robots. ¡Qué bobada! Y al final, el novato, ¡oh, pobrecitos, mataron a mis compañeros robots! ¡No, estábamos muertos! ¡Tenemos un backup! Marica, ¿por qué no hacen más robots con la misma personalidad? Y ya, déjense de joder, hubiera sido más fácil si no hubieran sido 4, sino 20 iguales.
Si no tuvieran problemas de comunicación.
Exactamente.
Pero rápido.
Pero no entiendo por qué no le gustó Rápido y Furioso, la verdad.
Sí, Rápido y Furioso.
Rápido y Furioso.
Ahora, Dani, el peor.
Ay,
así, rápido.
Creo que el del botadero, el del monstruo, perro, cosa rara. Es decir, me entretuvo porque pues no es que lo haya odiado, pero no. No me llegó.
Yo estoy entre dos.
Pero no he dicho que tenía el definitivo, el malo.
Es que todos muy malos.
No es
Yo estoy
cierto.
Entre dos muy malos.
No hay que escuchar a Juan.
O sea, puede ser, no sé cuál de los dos es más malo. O sea, podría meterlos a una fosa y que definan ellos matándose y pegándole a niños quién es más malo. Y es el de los vampiros, es re flojo, re aburrido. Y el uso de la sangre en exceso es re gratuito y re... Pero sí tengo el peor. El peor es el de La Era del Hielo. El capítulo que sacaron de Los Simpsons. O sea, ya lo vi en Los Simpsons. Vi ese capítulo en Los Simpsons. No hay más. Y de hecho, el final del de Los Simpsons es mucho mejor. Vuelve chiquita Lisa. Y el final de este es... Ah, no. El mundo se estrelló. Pero al otro día vuelve a nacer.
Sí, ese capítulo de la nevera es bien, bien.
Y ese tiene un componente que son actores. Es el único en el que sale gente de verdad. Y todo sucede en una neverita donde hay una civilización que nace y muere, y nace y muere, y nace y muere. El de Los Simpsons al menos había drama, hermano. Estaba el demonio que era Bart y los manes fueron a cascar a Bart y le sacaron ronchas. Y había una componente religiosa. Tenía más jugo ese capítulo de Los Simpsons, como para que lo repitan aquí y sea aburrido.
Tenía más jugo la escena del casillero en Hombres de Negro 2 que todo este capítulo.
¿Qué dura cuánto? ¿Qué dura?
¿Un minuto? Sí, a lo menos ellos creían que la tarjeta del videoclub eran sus mandamientos. Aquí, no, simplemente la estúpida nos mira con cara rara y...
Es lo único que sabemos de ese mundo.
Sí. Sí, a mí me pareció flojísimo ese capítulo.
Sí, la verdad, a mí la única cosa que de ese capítulo como que me medio gustó, pero no exploraron ni un poquito, o sea que me gustó que lo hubieran explorado, era como los pequeños cambios que la vieja menciona, es como, pero los mamuts no tienen por qué haber coexistido. Y que hace comentario y que luego aparecen simios casi ya llegando a los humanos peleando con, ¿no era? ¿Con velociraptors?
Con tiranosaurios.
Láserraptos. ¿Pero esos no se habían extinto hace miles de años?
Pero es porque estaban en la era de los vikingos.
Sí, obviamente.
Eso explica.
Pero eso, si hubieran hecho algo con eso, me hubiera parecido cool. Pero pues que no hicieron ni mierda, entonces sí fue como, ajá, y entonces.
Bueno, y Diego, ¿cuál es el peor capítulo de Love, Death and Robots?
Bueno, no voy a decir que es el peor, porque
¡el peor!
El peor es alguno de los que ustedes ya nombraron, especialmente porque Juan Dapo nombró dos.
Tengo más escritos.
Pero hay uno, con el que tengo problema, es el de Beyond Aquila Rift, el de la nave que se pierde, que el man se despierta de una cosa de estasis, no sé qué hablar.
El del sexo delicioso.
El sexo delicioso, marica, es muy delicioso. No voy a negar que el sexo es muy delicioso. Ya sé por qué se me genera problema. Ese capítulo es un Mass Effect mal hecho.
O sea, ¿es un Mass Effect Andromeda o un Mass Effect 3?
Lo único malo del 3 es el final.
Ok.
El puro final. Andromeda sí es. Es una Andrómeda. Okay,
es una Andrómeda.
Pero están todas las ideas. O sea, la verdad, incluso cuando muestran así la telaraña y todo eso, se me viene directamente a la cabeza cuál es el tipo de alien en Mass Effect que puede hacer ese tipo de cosas. Los Ragnai. Es muy claro para mí. Lo veo ahí. Y la forma como la animación, la forma como... Es como... Y además ese es el que le digo que me produjo un poco de Uncanny Valley en la forma como está animada, cómo están modelados las caras, no sé, me dio cosa.
A mí lo que me disgustó ese capítulo, que porque coincido que también es de los menos mejores, es porque parece una cinemática de un videojuego. Empezando por la animación, porque me chocó mucho que las voces no están bien sincronizadas con la animación de las bocas. Y es un detallito que... Arranca el capítulo y se ve mal. Se ve como un capítulo que no le invirtieron el suficiente tiempo, como que lo renderizaron a las malas. Los movimientos de los personajes a veces son como tontos, como torpes. La astronauta que estaba en la nave, o no sé cómo se llama, la de pelo corto, ella se ve muy mal.
Alex,
se ve muy mal. La animación es muy torpe cuando se levanta, está como mareada. Se ve muy, muy torpe. Entonces, de verdad, parece simplemente como un press X to skip de un videojuego. Y eso me chocó profundamente de ese capítulo.
Bueno, ya que Boris empezó a hablar de la animación y la sincronización, vamos con la animación y las animaciones más bien de Love, Death and Robots para cerrar el capítulo. Cuando yo empecé el capítulo, dije que me había decepcionado que le metieran más a la animación que al guión. Porque a mí había algo en la animación de videojuegos que me gustaba. Como que, ¿por qué no animamos con los motores de videojuego? O sea, son motores ya muy poderosos para hacer animaciones muy tesas. Y eso me gustó. Sí, lo de las bocas es frustrante. Y más allá, la historia me pareció tonta y como que ya la habíamos visto con el de Testigo. Como esta cosa cíclica. Como, ay, no, no. Entonces te das cuenta de la verdad y te despiertas. Te das cuenta de la verdad y te vas a despertar. No sabemos cuántas veces lo ha despertado porque el man ya escuchó cuando se da cuenta de la verdad. Y como ese, hay muchos más capítulos que yo siento personalmente que me parecen malos. Que si bien entiendo por qué a la gente le pueden gustar, pero siento que son clichésudos, que caen en lugares comunes, muy vasto. Como el que le gustó a Diego de la nave, que yo le dije como, man, este tiene partes del guión que son, daría lo que fuera por un viaje más, que ya lo he visto hasta el cansancio. Entonces eran capítulos que me frustraban mucho. Y habían desnudos gratuitos. Habían desnudos que estaban completamente justificados y habían otros que eran como, ¿esto para qué está? ¿Para que me califiques como animación para adultos?
El de la testigo. La vieja, no hay ninguna razón para que esté desnuda en ningún momento y está desnuda casi todo el tiempo.
Sí, es cierto.
Y el otro es el exceso de sangre en pedazos. Como, la gente no es una bolsa de sangre andante. ¿No lo es?
Tarantino nos enseñó que sí.
Entonces es
y
como,
la pasión de Cristo también.
Lo que ya les he dicho que me molesta es estas cosas forzadas para hacer ver las cosas como adultas. Es como, es que esto es muy adulto porque usted viera la cantidad de sangre que hay y la cantidad de penes y de tetas que hay. Hombre, me parece más adulto incluso en el que creo que no hay desnudo ni casi sangre, que es el de los aliens versus cowboys. El de los granjeros que pelean contra los... Esa motivación del man, el drama de perder al esposo, la como de comunidad, como... Y luego abrir y ver que lo difícil que es ser granjero en un planeta extraterrestre es algo más... Tiene como ahí una pizca más de sazón para ser adulto que mostrar tetas, penes y sangre. Por eso fue que habían capítulos y que siento que la serie, la antología es más... en muchos de sus capítulos.
Digamos que entiendo lo que está diciendo... Sí, hay desnudos gratuitos, no sé qué, sangre, pero también siento que es más una cuestión estilística que no siento que necesariamente le reste a la calidad de. Yo siento que simplemente como, bueno, listo, esta es la forma como vamos a contar la historia. Hay unos casos en los que sí está bien utilizado, por ejemplo, los desnudos en el de La Buena Cacería.
Sí.
Sí.
Ahí es completamente válido por toda la parte sexual de la historia, bastante, bastante fuerte la parte sexual. Y en momentos en los que el exceso, entre comillas, de sangre es importante para la historia que se está contando, como por ejemplo en Sony Sedge, que sí hay un montón de sangre, pero pues...
Pero es justificada.
Exacto, es justificada y va en pro de lo que se está contando. Hay otros que sí lo usan gratuitamente, por decirlo de alguna forma, pero digamos, Tarantino también, pero lo hizo a propósito para contar la historia que quería contar. Eso no necesariamente, siento yo que no necesariamente le resta a...
¿A qué?
A la calidad de la historia.
Ah, sí, porque la animación de la sangre y todo, y de los desnudos es impecable.
Sí.
Ah, y, no, sí.
Sí, sí, no siento que le reste a okay. eso. Ahora, sobre las quejas que usted tiene sobre el guión, yo no siento que los guiones sean malos, solo siento que tal vez sí se esforzaron más en la... animación que en el guión en general, pero sobre todo yo lo que siento es que yo no vi capítulos malos, yo no vi capítulos, para mí, yo no vi capítulos que yo dijera, hubiera preferido no ver eso, o eso me aburrió, o eso.
¿Incluso de la nevera?
Ese lo tengo. Sí, sí. Ese
la nevera me aburrió profundamente.
No, ese me pareció sí. como, bueno, y ya, sí. Ese me pareció prescindible, pero no me molestó, ¿sí? Y los demás, cada uno tuvo su encanto, digamos, unos son buenísimos, otros son como, ok, no, chévere, pero ninguno me pareció así como, no vería esto.
Yo tengo dos cosas por decir. La primera es, si se queja del guión, es quizá entendible porque todo esto son guiones adaptados. Aquí no hay ningún guión original. Todos son historias breves que se publicaron en otro lugar. Qué pena no tener la referencia, creo que fue como... No,
son varios lugares, o sea, de varios libros.
Exacto,
y varias
sí.
cosas. O sea,
exacto, sí. Son historias cortas que decidieron adaptar. Entonces la culpa es de la puta adaptación. Netflix estamos viendo con Señor de Soledad, no la cagues.
O cágala, qué hijueputa es lo que dijo Boris la última vez. Dejemos sí, de sí, sí. santificar eso.
Pero... Lo primero es eso, sobre el guión es difícil porque es una adaptación. Y segundo, me gustó mucho la forma de experimentar con la animación. Creo que estamos mal acostumbrados a que toda la animación tiene que ser Pixar style.
Yo amé la animación, hasta los capítulos sí. que me aburrieron.
Claro, claro.
Bueno, menos el de, la nevera. El de la nevera, porque es que la animación es tonta.
Sí, pero me refiero, toda la animación nos acostumbraron a que todo tiene que ser estilo Pixar, muy bonito, muy agradable, y prácticamente nadie se estaba arriesgando con un tipo de animación diferente. O mejor dicho, de algunos años para acá, incluso ya la gente no distingue que es de DreamWorks, que es de Blue Sky, que es de nada, porque todo es Pixar, todo es el mismo estilo Pixar o televisión, que es como animación tradicional, casi, pues no es acetatos, pero sí como la animación tontica de toda la vida. Cuando sale un producto que intenta innovar en este tipo de cosas, marca la diferencia y se ve tan cool. Ejemplo, Gumball en Cartoon Network.
Puta, me lo quito de la boca.
Claro, que se arriesga mucho mostrando cosas y mostrando recursos que no se podrían hacer de otra forma porque se verían bobos. En cambio, Gumball es, vamos a mezclar animación 2D con 3D, con live action incluso en algunos momentos, con muchas cosas, con muchos recursos.
Y, perdón, lo interrumpo, no solo dentro del mundo, sino hay capítulos especiales que son solo experimentos de animación, como en el que exacto. les quitan el presupuesto y al final son un storyboard y al final son como una idea, una servilleta.
Claro, aquí en estos están haciendo lo mismo, están dándole un espacio a que esa animación no tradicional tenga cabida y lo están haciendo muy bien. Por eso los capítulos que parecen videojuegos no me gustan mucho, porque parecen videojuegos. Les dieron la posibilidad de explore como quiera la animación. Tienen carta blanca para hacer lo que se les dé la gana. Unos hicieron una caricatura muy bonita, otros se fueron con el steampunk medio anime y es impecable. El del testigo que usa la animación de Spider-Man, que nosotros aquí la elogiamos hasta el cansancio. Pero los que parecen un videojuego, de verdad parecen una escena normalita. Creo que el único momento como memorable de esos capítulos es la pelea de los hombres lobo, que es un capítulo flojo, pero la pelea de los hombres lobos es interesante. Está muy bien hecha, es bien interesante, pero el resto son personajes hablando a la cámara, caminando y disparando. ¿En cuántos Mass Effect, Halo, Gears of War, Call of Duty, bla, 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 hemos visto eso? Y eso fue lo único que no me gustó de la animación, los capítulos que parecen videojuego.
Sí, o sea, están bien hechos. Es decir, o sea, obviamente la animación ha llegado hasta allá, que es que ya casi son perfectos, o sea, ya casi son humanos, básicamente. Están muy bien hechos, pero sí, a mí me gusta mucho más en los que experimentaban más con la animación. Por ejemplo, el que, este que era de los vendedores que se quedan en el desierto. Sí. Que la animación es rara, la animación de ellos como tal no me pareció tan cool, pero lo
¿la de
cuando.
Los espíritus?
Sí, la de los espíritus. Me
Life
encantó.
Of Pi en el desierto.
Life of Pi en el
desierto. Life
of
Pi en el desierto. Pero me encantó, o sea, y cuando pasa el megalodonte y se come.
Es lo mejor
animal,
de ese capítulo. Es lo mejor
claramente.
De ese capítulo. El tiburón rojo.
Y queda con la sangre sobre la luna. Me pareció tan bonito. O sea, ellos se atrevieron con la animación distinta. O sea, era como, sí, diferente. Y eso, bueno, en el que más me gustó de la ventaja de Sony, la animación no es perfectamente, o sea, no es tratando de llevarlo al realismo, más realismo, pero igual tiene como este saborcito. Y en cuanto a lo de las historias, pues sí, o sea, pues todas las historias son repetidas, pero la manera de contarlas es chévere. Estoy completamente con Diego, a mí me gustó la serie, me gustó la antología, no me quejo tanto como Handapo.
Nadie. Porque nadie.
Bueno, paridos. A veces Boris, dependiendo del tema, pero sí. se turnan.
En este caso no hay ningún Jack en la película, por lo tanto no me escucharon quejarme.
Ah, sí.
¿Vale la pena una segunda temporada?
Sí.
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 Parce, y no solo una segunda, que lo sigan haciendo, para que sigan experimentando y sigan haciendo vainas.
Que sea un evento anual.
Si esto, sí. Así, si esto es en pro de la animación y los guiones van a ser flojos, lo hago.
Ustedes no sé si se acuerdan, estoy seguro que el 95% de nuestros oyentes no, pero de Lobotomía en Locomotion.
Claro.
Sí, sí.
Claro, esto es lo mismo que hizo Lobotomía. Le daban 5 o 10 minutos a un artista plástico o a un artista audiovisual, más bien. Haga lo que se le dé la gana. No tiene, bueno, tiene algunas limitaciones de tema porque pues es un canal infantil, pero de resto... Bueno, adolescente, no mayor de edad, mejor dicho.
¿Estamos seguros?
Sí, porque Locomotion, había... Lobotomía era para adolescentes. Ah, era pero... un programa de 8 de la noche. No,
pero no Locomotion,
pero
en
Locomotion
total.
Sí, Locomotion no, sí, okay. Tenía sí. Ciertas licencias.
Sí, sí, sí. Pero les daban carta blanca, hagan lo que se les dé la gana, no tienen ninguna restricción de estilo. Y había algunos de Claymation, de animación con plastilina. Sí. Yo me acuerdo que había uno que era un tipo que hacía animación con fotocopias, con cero, era cero, cero... animación, lo que sea. Había de todo tipo de experimentos audiovisuales que vale la pena revivirlos. Hay mucha gente haciendo productos audiovisuales del putas y no tienen dónde mostrarlos. Y esta gente de Netflix repartió 18 historias en diferentes estudios del mundo. Hay incluso creo que uno de Brasil, si no estoy mal. Y es háganlo. Háganlo y hagan lo que se le dé la gana y fue puta y es muy bueno.
Sí, exploren con la animación. O sea, háganle...
¿Quién quita que Juan Dapo termine haciendo algo?
No, le van a eso a gente buena.
Magic Markers haciendo un capítulo de...
Oye, sería teso.
Sí.
Si nos dan tiempo y esto, podemos hacer cosas chéveres.
Sería muy
sí,
cool.
Sí, de acuerdo.
Hicimos ese títere que tiene... Que Boris no se ha quitado de la cobra, taca, taca.
Que Boris, a pesar que del Boris calor. Además cada vez se acerca más a la entrepierna. Yo no entiendo qué va a pasar ahí.
Y pues ya, vamos a despedirnos del capítulo con la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Love, Death and Robots. Dani, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos tiene la serie de Netflix? Como conjunto, como
sí,
antología.
Como conjunto, como antología, yo le doy un 8.5. Como dice Diego, no hubo ningún capítulo que me molestara profundamente y que hubiera preferido no verlo. En un punto dije como esta va a ser de mis series favoritas, luego hubo capítulos un poco más flojos, entonces dije, bueno, tal vez no, pero sí, o sea, me gustó mucho.
Don Diego.
Yo voy a hacer copy-paste. Yo también me voy por el 8.5. Sí, no, me pareció una muy buena serie de antología. Se nota mucho que es una serie de antología en la que le dan libertad muy grande a los creadores, entonces por eso hay capítulos tan disparejos, que es algo que no pasa tanto en Black Mirror. Black Mirror se nota que hay unos parámetros mucho más centrados en cómo debe ser cada capítulo y por eso es que la calidad es mucho más pareja. En este sí es como, ¿qué quiere hacer? Hágalo.
Sí, claro, entonces estas antologías, pasa eso, ¿no? Animatrix es una antología, pero está exacto. Ligado al tema, pero Matrix. Está,
uh-huh. Claro, este sí es,
Black
oigan.
Mirror en esa medida. Heavy Metal está, también estaba ligado al tema de...
Estas boobies. Esta sí es más sí. O menos como, bueno, ¿cómo es que se llama? Love, Death and Robots. Listo, desde que tengo uno de los tres, así como usted dijo. Y literalmente, todos los capítulos tienen por lo menos una de las tres. Entonces, por eso yo le pongo un 8.5. Me pareció bastante, bastante entretenida y quiero más. Definitivamente quiero más.
Don Boris.
Amé la serie. La amé. Sé que hay capítulos que no me gustaron y que me dieron hasta sueño, que intenté incluso esquipearlos, pero amé la serie. Por eso le pongo 9. Siento que la promesa de esto puede ser muy bueno, de que podemos tener nuevas producciones, me encantó. Y solo el capítulo de Sima, el artista, ya me vende muchas cosas. Sima solo tiene un 10 perfecto porque es increíble. Sí. No, yo soy de 10 fácil. Yo sí. Disparo abrazos, que esperaba.
Este mal parido, ¿verdad?
Pero en general es muy buena la antología. Me da mucha risa escuchar tantas veces la palabra antología y no pensar en Shakira.
Ya, ese así va a empezar el capítulo.
Okay. Pero es muy, 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 muy buena esta serie recomendada. Y ojalá, señores de Don Netflix, páguele más capítulos. Vale la pena.
Yo voy a juzgar la antología por lo que vi, sin la promesa. O sea, quiero más. Quiero que haya segunda, tercera, cuarta, quinta temporada, que se lo den a diferentes artistas en todo el hijueputa mundo. Pero cuando vi el tráiler me sobrevendió lo que era la serie. Y para mí es un 7-5. Hay muchos capítulos que no me gustan.
Yo pensé que usted se va a ir como por un 4-5.
No. O sea, es que la animación salva mucho los capítulos hartos. Si a uno le gusta la parte gráfica, las cosas se aguantan en esos guiones de mierda. Hay unos que son... La musicalización del de la grieta es una puta mierda.
Uy, sí.
Pero los experimentos visuales son muy tesos. Menos en el del hielo, en el de la nevera.
Porque en ese nuevo experimento...
No pasa raspando, alcanza a pasar con un 0.5 de más. Esa es la calificación de Stupido Nerd, 8.5, 8.5, 9 y 7.5, para Love, Death and Robots de Netflix. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Spreaker, Deezer y demás aplicaciones, que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com, donde pueden dejar los comentarios de los capítulos, y que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y tenemos una serie de beneficios para ustedes como Season Pass, el podcast exclusivo para Patreons. Y con su apoyo podríamos hacer el concierto en vivo de Estúpido Nerd.
Estamos
en el estadio El Campín.
Sí, solo nos faltan unos cuantos dólares para alquilar El Campín.
Pero de a dólar podríamos alquilar...
De a dólar, se le llena el buche al marrano.
Exacto. Así que, no siendo más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Muchas gracias a nuestra querida invitada, Dani.
Muchas gracias por invitarme.
Yo soy Juan Dapo. Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers. Y adiós, estúpidos nerds.